Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentan Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile y conducido por la doctora en Educación, profesora Hortensia Morales Curvis.
Muy buenos días, nuevamente el programa de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, Creando Conocimiento. Y tal como decimos siempre, creando conocimiento porque tenemos diferentes especialidades, diferentes visiones, diferentes investigaciones que se interrelacionan. Y en la primera parte del programa, nuestros invitados nos cuentan qué están haciendo, cómo están haciendo, qué persiguen ellos, etc. Y nuestra alumna invitada o alumnos invitados anotan durante toda la parte del primer programa, de la primera parte del programa, para que en la segunda sean ellos quienes entrevisten. ¿Sabían ustedes eso?
No tenía idea. No tenía idea.
Bueno, quien dijo no tenía idea se llama Alessandra Buroto, que está invitada, ¿no es cierto?, con nosotros hoy día. Es coordinadora de Anilla Cultura del MAC, del Museo de Arte Contemporáneo. ¿Sí? Ya nos explicarás lo que significa Anilla Cultura, ¿no? Sí, claro. Proyecto del Museo de Arte Contemporáneo dedicado a desarrollar actividades de extensión haciendo uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones en el marco de su participación en la red iberoamericana Anilla Cultural, Latinoamérica, Europa y Centros Culturales de América Latina y España. ¿Qué más le agregarías a tu presentación, Alessandra?
Bueno, solo señalar que partimos como ese proyecto en el museo y bueno, se ha ido generando una unidad en realidad dedicada a artes mediales, donde las tecnologías efectivamente fueron un punto de partida para interconectar distintas instituciones culturales de Europa y Latinoamérica para intercambiar programación a partir de esa herramienta, es decir, poder comunicarnos en tiempo real. Pero luego fuimos, ya llevamos 10 años.
10 años,
sí. Y en el curso de estos 10 años, claro, se ha creado una unidad que hoy día se llama MediaMac Anilla, que tiene, bueno, realizamos curatorías, exposiciones, seguimos con la línea de extensión y formación, interconectando distintas prácticas, sobre todo llevando a las prácticas artísticas todos los cruces interdisciplinarios que hoy día el arte contemporáneo está teñido de esos cruces.
Qué maravilla, bueno. Ese va a ser un temazo, ¿no es cierto?, para hoy día, para la conversación. Nuestra alumna ya empezó a anotar. Es Sofía Oneto, del Colegio Acrópolis, de segundo medio. Hola, Sofía.
Hola.
¿Qué anotaste?
Información más que nada de los proyectos que tiene ella. Muy y bien. Lo que significa el proyectos en general.
Bien.
Y significados.
¿Viste que empezó a anotar? Bien. Bueno, también tenemos a Camila Plaza. Hola, Camila.
Hola, hola.
Camila Plaza es investigadora encargada de extensión y comunicaciones del Archivo Central Andrés Bello. Sí. Recién nos estaba contando que es maravilloso el Archivo Central, pero sí, un poquito helado, ¿no?
Sí, un lugar muy, es un lugar medio mágico, tiene hartas cosas especiales. Sí. Y actualmente estamos a cargo de la Sala Museo Gabriela Mistral, que está en la Casa Central, que es un espacio de exhibición del patrimonio universitario, ya está con su tercera exposición. Todas las exposiciones se han hecho como alianzas estratégicas y han podido mostrarse varias piezas. Y ahora en esta exposición que se titula Mujeres Públicas, estamos pensando de alguna manera como el lugar de las mujeres en el espacio público y en lo público. Ese es como el concepto motor. Fue un proceso que se hizo a través de una creación bastante colectiva. La directora de nuestro archivo, Alejandra Araya, ella
es la curadora. Un saludo para ella.
Sí, un saludo para ella. Ella es la curadora de la exposición, pero claro, el proceso de creación y de construcción de esta idea fue un proceso bien colectivo que se hizo con la ayuda de hartas mujeres, activistas y especialistas en diversas áreas del conocimiento y que dieron resultado esta exposición Mujeres Públicas, que ahora tiene hartas actividades y visitas educativas, colegios, que nos han planteado hartos desafíos. Así que de eso vengo a hablar.
Excelente, Camila Plaza. Bueno, y nos acompaña, y lo dejé al final, no por ser hombre, ni por ser mujer, ni hombre, nada, no estoy en la diferencia en este momento, Carlos Rilling. Carlos Rilling es el subdirector de pregrado y están en la semana de la docencia, pero además él nos va a contar muchas cosas. Él es sociólogo con experiencia en investigación social y sociología y gestión de instituciones de educación superior en los ámbitos de formación de pregrado y posgrado. Tiene experiencia en el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de proyectos de desarrollo de sistemas de gestión, en gestión de equipos y personas, monitoreo de logros y resultados, experiencia en el uso de equipos tecnológicos, software, especializándose en el análisis estadísticos, discursivo, georreferenciado, análisis de redes también. Bueno, es muy largo su currículum, pero igual, porque es mucho lo que tú haces diariamente, Carlos. ¿Qué más agregarías tú?
Quiero profundizar en la Semana de la Docencia, que es el punto importante para nosotros como Vicerrectoría de Asuntos Académicos. Es una época muy interesante del año porque es el mes donde nos reunimos a hablar de docencia universitaria. Y quiero profundizar un poco en eso, en qué es lo que significa hacer docencia a las nuevas generaciones, qué es lo que significa empezar a entender las nuevas juventudes que están llegando a la universidad y cómo como universidades nos tenemos que empezar a hacer cargo de esas necesidades. Y en eso quiero conversar.
Me parece excelente. Y decirles, sí, adelantarles, yo me voy a adelantar a Carlos Rilín, que la semana de la docencia en pregrado es del 22 al 25 de julio en Casa Central. ¿Está bien?
Sí, ya. Perfecto.
Van a haber mesas de discusión, yo lo digo en general nomás, charlas, talleres, van a tener visitas, una doctora que él ya nos va a contar, de Estados Unidos. Además, va a haber diálogo y reflexión en torno a la diversidad en el aula, que es un tema que yo creo que nuestra alumna va a tomar nota, porque lo vive, o no lo vive, nos va a contar, y los desafíos, ¿no es cierto?, que esto implica para la docencia. Y los que quieren, por favor, inscribirse, es www.semanadeladocencia.uchile.cl, www.semanadeladocencia.uchile.cl, ¿ya? Bueno, y también estamos con las vacaciones, por lo tanto la U invita. También tenemos invitaciones donde están también nuestras invitadas presentes. Vive las vacaciones de invierno, se llama la U invita @uchile.cl. La U invita @uchile.cl. Ahí se inscriben. Museo de Arte Popular Americano, tenemos el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, tenemos el Museo de Artes Visuales, en Teatro Chileno también, Museo Interactivo de Las Condes, Artequín, Teatro Chileno, Museo de Artes Visuales, Centro de Cultura Palacio de la Moneda, Museo de Química y Farmacia, Museo de Artes Visuales, Cinearte Normandí, ahí quiero ir, Museo de Arte Popular Americano. Todo eso en lauinvita@uchile.cl. Y para los estudiosos y que quieren profundizar la Semana de la Docencia, los profesores, semanadeladocencia.uchile.cl. Bien. Cuéntanos, Carlos.
Perfecto. No es una sorpresa y yo creo que es algo que todos tenemos más o menos claro, que la educación superior ha cambiado en los últimos 20 a 30 años, un sistema que ha crecido mucho, y eso significa que todas las instituciones están haciendo de alguna manera un compromiso para poder atender a poblaciones estudiantiles cada vez más diversas. En ese contexto, y junto con la implementación de muchos otros programas de acompañamiento estudiantil, de acompañamiento a la transición desde la educación media a la educación superior, hoy día de acompañamiento a la titulación, uno de los elementos claves era, y esto a partir de reflexiones que se iniciaron mucho antes, pero que empiezan a consolidarse cerca del 2014-2015, armar espacios de encuentro entre los académicos y los docentes de la universidad para poder hablar de su docencia y eventualmente también poder formarse en nuevas metodologías. Y a partir de eso, el 2017, decidimos llenar un espacio que no necesariamente tiene mucha docencia, como la Casa Central. Generalmente tiene más extensión, o más investigación, o más ceremonia. Quisimos tomárnoslo con la docencia de pregrado y armamos la primera versión de la Semana de la Docencia, que tuvo un éxito fantástico, recibimos más de 450 personas y a partir de eso la hemos venido desarrollando. La versión que les voy a contar hoy día es la tercera versión de la Semana de la Docencia. Hoy día todavía nos quedan dos semanas y ya tenemos 37 instituciones inscritas y más de 500 personas, lo que nos tiene muy muy contentos. Y es una semana que tiene como objetivo, y lo voy a leer directamente,
sí. ¿Está bien?
Promover la valoración de la docencia de pregrado, invitando a académicas, académicos, estudiantes y profesionales de las instituciones de educación superior del país a reflexionar en torno a los diferentes desafíos que tensionan la práctica docente en educación superior. La forma de hacer docencia ha cambiado y queremos abrir el espacio para conversar de eso, para poder debatir sobre eso. Y para ello hemos preparado un programa que considera 4 días. En el primero, que se denomina Trayectorias Docentes, vamos a hablar desde los académicos, y ellos nos van a contar sus experiencias respecto de cómo ven la formación integral y cómo la trabajan en sus clases, cómo formar no solamente en la disciplina, sino que también formar en lo ético, también formar en lo estético, etc. Y después un segundo panel que habla respecto de los desafíos hacia el propio docente, cómo deberían ser esos docentes. Y tenemos paneles liderados tanto por la vicerrectora de Asuntos Académicos como por la directora de pregrado, que van a estar armando estas conversaciones. El martes 23 nos dimos un espacio de formación y quisimos abrir una oferta de talleres con los conocimientos que estaban en la U y en otras instituciones. Y tenemos 8 talleres, todos muy interesantes, donde vamos a abordar desde qué caracteriza una docencia inclusiva, cómo yo me planteo como docente en un aula universitaria y pienso en todos los estudiantes que están ahí, cómo podemos avanzar hacia una educación con perspectiva de género y no sexista, cómo usar estratégicamente datos para tomar decisiones en docencia universitaria, esa es la parte que me toca más a mí. ¿Cómo trabajar herramientas para poder modelar la carga académica? Todos hemos sabido lo que ha pasado con las discusiones sobre carga académica, sobre el tema de sobrecarga estudiantil. Entonces queremos traer experiencias respecto a cómo trabajar eso. Cómo trabajar temas asociados a salud mental, herramientas para detección y manejo de riesgos suicidas. Ahí estamos trabajando con el equipo de INHAI, de un instituto milenio que trabaja en salud mental en adolescentes y jóvenes. Educación inclusiva desde una perspectiva interseccional, discapacidad y diversidades sexuales y de género, y temas como la literacidad en el aula universitaria y el rol del docente desde la mediación cognitiva. Entonces, el día martes va a ser para formarse. El miércoles tenemos lo que denominaríamos nuestro plato fuerte, que es la doctora Sumun Pendakur. Sumun es la directora hoy día de los Institutos de Equidad de la Universidad de Southern California, y ella nos va a traer una perspectiva que es bastante distinta a lo que hacemos normalmente. Ella habla de los docentes y de la comunidad como agentes de transformación. Entonces, va a trabajar respecto de cómo uno desde su rol en la universidad, desde el que tenga, puede cambiarle la vida a los estudiantes si es que efectivamente hace un reconocimiento debido de sus privilegios y a partir de eso proyecta cómo poder acompañarlo en el tránsito de la educación superior. Cómo uno puede reconocer esa diferencia. Y en la tarde vamos a tener el lanzamiento de la segunda versión de nuestro programa de formación en educación superior, para ya el jueves terminar con, si partimos hablando con los académicos y con los docentes, queremos que los estudiantes nos digan lo que esperan. Entonces el día jueves en la mañana vamos a tener una mesa estudiantil donde 4 estudiantes van a plantear los desafíos que ellos ven hacia las prácticas docentes y queremos empezar a escuchar esas voces y seguir escuchando esas voces. Y cerramos con un taller también con Sumun Pendakur, que es nuestra keynote speaker, nuestra invitada especial, respecto de cómo poder desarrollar herramientas para el empoderamiento. Y sobre Sumun, solo porque me parece muy interesante poder dejarlo en la mesa, ella de lo que nos habla es respecto de que todos tenemos la capacidad en nuestros propios espacios de poder desarrollar acciones que propendan a la equidad y a la justicia social. Su especialización está asociada a la educación superior, pero es una charla, sobre todo la del día de miércoles, que además puede ser muy interesante para otros espacios. Ella tiene, además, tremendos pergaminos académicos, es doctora de la Universidad de Southern California, ha desarrollado este trabajo en otras instituciones, entonces los dejamos muy, muy invitados también para poder verla o seguirla por streaming, porque vamos a tenerla también colgada en semanadelodocencia.chile.cl.
Bueno, yo desde ya te quiero decir que como docente de la universidad, quiero que me guardes un cupo.
Perfecto, guardadísimo.
Porque ya así como está la cosa, veo que
guardadísimo.
Ya no van a quedar cupos de aquí a que yo vaya a tomarlo. porque no me lo quiero perder. También antes de seguir nuestra ronda de conversación, quería decirles que, como pasan tantas cosas en la Universidad de Chile, yo me encontré hace poco rato, cuando venía camino acá, con Francisco Sanfuentes, el vicedecano de arte, ¿ya? Y Francisco me decía, tú no sabes lo que estamos haciendo. Y yo, ¿qué están haciendo? Entonces, él trabaja en el Horvitz, en el hospital psiquiátrico, haciendo un taller que se llama Concierto de Radio Estación Locura. Y también nos invita el 23 a las 12 horas, todo el mundo puede entrar al Horvitz. No tiene que entrar obligado al Horvitz, puede entrar al Horvitz directamente y preguntarnos, ¿cierto?, dónde está este concierto de Radio Estación Locura, que es como en la parte de atrás del Horvitz, y va a ser de música y se hace con participación de un contingente, de un grupo grande de personas que están en tratamiento en el Horvitz, en que une la educación, la música, ¿no es cierto?, y la salud mental. Me hiciste acordarme ahora cuando hablaste de salud mental y dije, oh, esto también lo tienen a su disposición el 23 a las 12 horas. Vamos a tener que pedir un permiso en la universidad para que nos dejen ir a todas las cosas que en la facultad a veces vamos a tener que decir, pero ¿cómo? Si es mucho lo que tenemos lindo como para capacitarnos, ¿no? Bueno, vamos entonces ahora a Alessandra Buroto. Alessandra, cuéntanos en qué consiste lo que estás trabajando en la actualidad. Tú ya nos habías anticipado algo. Tienes unos minutos para que nuestra alumna tome apunte y nos pueda preguntar después.
Prepare el disparo.
Sí, prepare el disparo.
Bueno, yo quisiera concentrarme en lo que estamos haciendo en este periodo expositivo del museo. Como anilla, como unidad del museo, estamos desarrollando tres exhibiciones y asociado un seminario. Estas tres exhibiciones tienen que ver con la naturaleza como problemática de las prácticas artísticas, pero también desde un enfoque, interdisciplinario. En algunos casos supera aquel ejercicio e incluso podríamos pensar en conocimientos compartidos, conocimientos más transversales y modificaciones propias de cada disciplina. Y quisiera contarles un poco sobre eso y también sobre el seminario que empezamos a desarrollar ya de la semana pasada a propósito de extender un poco, sacarle un poco de punta a lo que está en juego, ¿no?, en estas exposiciones. Tenemos entonces Historia de un destino imposible, que se desarrolla en la sala Zócalo del Museo de la Sede Parque Forestal. Esta es una investigación artística en espacios científicos que desarrolla Mia Makela. Ella es una artista finlandesa que proviene del live cinema en los años 90. Todo el mapping, todas las audiovisuales en tiempo real, que fueron, digamos, furor en los primeros años del 2000. Ella fue avanzando hacia el ensayo audiovisual. El ensayo audiovisual es un género dentro de la producción audiovisual que toma y se sirve un poco de distintos recursos narrativos, recursos fílmicos, recursos de cámara, de lenguaje cinematográfico, incluso medio ficcionado, toma algo del documental, pero ficciona. Y ella se centra en la vida, desde un punto de vista histórico, de la vida de la abeja melífera y cómo hoy día podemos plantear ciertas preguntas desde lo que nosotros llamamos hoy día el antropoceno, ¿no? Como este impacto tremendo de la huella del humano sobre la convivencia y la ecología mundial, digamos. Por lo tanto, toma esta especie, la abeja melífera, que es una de la abeja productora de miel, que es un ser vivo y que es tratado como si fuera en el fondo una mina donde se le extrae, ¿no?, el recurso que es utilizado para nuestro bienestar. Incluso se considera que todo eso es muy natural, que es muy artesanal, y sin embargo nos ofrece una mirada que es bastante brutal de cuál es la metodología y los procesos industriales o semi-artesanales o semi-industriales o industriales, lisa y llanamente, de explotación de esta especie. Y por lo tanto, cuál es la relación que nosotros deberíamos plantearnos con otras especies. Entonces, ahí hay una exposición que está bastante interesante, combina aspectos del trabajo sonoro, aspectos de ambiente científico, aspectos que son un poco más míticos en relación a recuperar relatos ancestrales, donde la relación entre las comunidades sobre todo europea en este caso, porque ella se fue dedicando a recorrer distintos países, Polonia, Lituania, Finlandia, Alemania, etcétera, donde todavía se conservan o se están intentando recuperar ciertas prácticas de producción de miel que sean más respetuosas, digamos, entre la relación entre estas dos especies, ¿no? La abeja melífera y lo humano. Ella plantea entonces una relación más que humana, ¿no? Ahí hay una perspectiva, claramente, una perspectiva ética y una perspectiva, incluso podríamos decir, ontoepistemológica. Y por otro lado tenemos a Alejandra Pérez, que es artista medial chilena, una de las más reconocidas y fundadoras de esta escena en el ámbito nacional. Ella está trabajando una muestra que es de alguna manera recopilatoria de sus 9-10 años de trabajo en torno a los campos electromagnéticos. Esta muestra se llama Hackeando Antártica. También tiene una perspectiva poshumanista, donde lo central acá son los materiales, ¿no? Tanto testigos de piedra que provienen de la Antártica como la recuperación de un relato olvidado e incluso ni siquiera olvidado, desconocido sobre lo que han generado las distintas potencias mundiales en la investigación de asentamientos minerales para su futura explotación. Todo eso en un contexto de ignorancia absoluta respecto de qué es lo que está pasando en la Antártica, a pesar de los tratados internacionales, a pesar de que tenemos una cierta conciencia internacional pseudo tranquila respecto a este continente por lo ignoto, por lo extremo, por lo desconocido, y sin embargo está pasando a nivel geopolítico muchísimas cosas allí. Y por otro lado, ella está observando aquellas ecologías que llama electromagnética, donde rescata también la presencia de estas otras especies y la relación también con lo humano, ¿no? Desde la perspectiva del hackeo, ¿no? O del hacking como práctica artística, donde el cuerpo es un elemento de hacking, donde ciertas tecnologías electrónicas o informáticas son elementos de hacking, hackeando este territorio que está de alguna manera definido desde esta hegemonía internacional y desde la ignorancia, hackear aquel ocultamiento. Por otro lado, tenemos Simbiosis Meditativa, que yo diría que es el proyecto más transdisciplinar de los tres, es en el sentido siguiente, en el sentido de que un artista, un biólogo y una filósofa de la ciencia trabajaron durante más de un año en aportarle al artista, ¿no? Unos grados de profundización, etcétera, sobre una investigación que él estaba desarrollando en etapas anteriores y que se complejiza para llegar al Museo de Arte Contemporáneo, pero en ese tránsito tuvieron que ponerse a trabajar más como un colectivo, ¿no? Entonces hoy día podemos decir que tanto Camilo Huet como Karina Astudillo y como Jean-Danton Lafer, que es el artista, son un colectivo artístico en el sentido de que los tres están produciendo arte desde sus distintas disciplinas. Simbiosis Meditativa propone una relación evidencia más bien a partir de cuatro contenedores en una sala en penumbra, cuatro contenedores que contienen como si fueran incubadoras, mantos de plantitas rastreras, ¿no? Hay dos tipos de plantas rastreras, el manto de la novia, la Cirola celilouri y la menta poleo, que es como el cuarto contenedor. Y la obra plantea la relación de interdependencia entre la planta, la relación de interdependencia activa entre la planta y el sistema electrónico informático. ¿Qué significa eso? Que todos estos contenedores, toda esta estructura que parece un poco de película de ficción, en realidad es un circuito que contiene varias variables, donde la información del proceso fotosintético de las cuatro plantas, de los cuatro contenedores, a su vez alimenta, son datos que son censados en primer lugar, son datos que son procesados por programación, son datos que a su vez van pasando a una gráfica, que en este caso el artista definió que fueran patrones fractales, y esos patrones fractales representan esta data que está siendo censada y a su vez va siendo insuflada nuevamente a la planta.
Yo te escucho y estoy impresionada, estoy un poco resfriada también, pero impresionada escuchándote. Ya quiero ir a todo eso también. Vamos a ir a una pausa cortita y vamos a volver, ¿ya? Un minutito. Bien.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno. Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.
Bueno, continuamos con el programa, ya volvimos de la pausa, en la pausa pasaron muchas cosas, nos llegaron más invitados al programa, todos querían participar del programa, ¿sabían ustedes? ¿No? Bueno, pero no, tenemos nuestros invitados, es Alessandra Buroto, es Carlos Rilling, es Camila Plaza, y una estudiante del Colegio Agrópolis, como decíamos al principio, Sofía Oneto, de segundo medio, que va a hacer las preguntas un ratito más. Pero nos habíamos quedado en que ya conversamos con Alejandro Rilling, que nos contó la semana de la docencia y lo que va a pasar ahí. Y Alessandra, que también nos contó qué pasa con Anilla Cultural del MAC. Y nos entusiasmó también y me alegré mucho con esto de la Embajada de Finlandia. Yo comentaba con Carlos Rilling al principio, afuera, que hemos estado muy cercanos a Finlandia, como universidad veo ahora, antes, y directamente yo en lo personal también, y me alegro mucho porque me comentaba la directora de Cultura e hija de la persona que estaba en la exposición, ¿no es cierto? La artista finlandesa. Y ahora nosotros vamos a hacer una exposición de Wäinö Auer, un científico finlandés, la vamos a hacer con DICREA, la vamos a hacer en el MAC. También para dar a conocer el trabajo que hizo este finlandés acá en Chile hace 100 años atrás. Y ahora también hay otra actividad que estamos preparando que se llama Sociedad Conectada, que probablemente la vamos a hacer con pregrado por lo que estamos conversando. Entonces, un saludo a la embajadora finlandesa, que es un amor, a la directora de Cultura finlandesa, que han estado muy cercanos a nosotros y el año pasado en el Encuentro de Mujeres Científicas también. ¿Ya? Bueno. Camila Plaza, cuéntanos. Mira que ya nos han contado tanto que sí. Queremos ir a todas partes.
Me toca a mí conversar sobre la exposición Mujeres Públicas y las actividades que nosotros tenemos relacionadas a esta muestra. Esta es una exposición que, como les comentaba al principio, surge de un trabajo colectivo con mujeres activistas, especialistas en distintas áreas del conocimiento, especialmente ligadas a las humanidades, y que en el fondo dio con este concepto de mujer pública, ¿cierto? Que es un concepto que es un poco también está pensado y propuesto como una provocación. Porque cuando uno, y fue el ejercicio que nosotros hicimos, recurrir a los diccionarios, que son hasta el día de hoy, eso es lo más impresionante, pero nosotros fuimos nos metimos a bucear en los diccionarios del siglo XIX, buscando qué es lo que significaba ser mujer pública, y cuando uno recurre a esos materiales, ser mujer pública está asociada justamente a la prostitución y a la falta de protección. Entonces, desde ese lugar es que, y al contrario, cuando uno piensa en hombre público y lo busca en los diccionarios, hombre público es el hombre de la política, ¿cierto? Entonces, ante esa distinción muy evidente en estos cuerpos de significados, sí. Es que nosotros pensamos en esta exposición que en el fondo pone en tensión la construcción histórica de ser mujer en el espacio público. Y en ese sentido, una exposición que tiene un conjunto de materiales que permiten dialogar diferentes temporalidades. Eso es, yo creo que es algo muy especial de la propuesta que se hace en la sala, y es que si bien es una exposición que surge de un archivo que es histórico, que es patrimonial, no proponemos un recorrido cronológico por la historia de Chile, ni un recorrido cronológico por la historia del feminismo, que son temas que están presentes, sino que son más bien propuestas de nudos problemáticos y ejes de reflexión. Entonces, en ese sentido, las actividades que nosotros hacemos, tanto de la unidad de educación, que está bien orientada a hacer talleres y recorridos mediados para diferentes grupos, entre esos los de la UINVITA, que son nuestros aliados, amigos, pero también para estudiantes de colegio, grupos de pregrado, que llegan a la sala museo, gente interesada, son grupos muy diversos. Claro, se hacen talleres que están pensados en poner en el fondo estos contenidos y estos ejes de reflexión en diálogo con esas audiencias, con esos públicos. Y por otro lado están las actividades de extensión, que ya las hemos ido definiendo. Esta es la tercera exposición, entonces también tenemos como ya un aprendizaje hecho nosotros también como equipo. Y en esta nueva exposición lo que hemos definido es que tenemos foros. Ahora, de hecho, el 24 de julio, esa semana la Casa Central está que arde, al parecer. El 24 de julio a las 6 de la tarde, 6 y media de la tarde, es el segundo foro Mujeres Públicas que estamos organizando en la Sala Museo, y que en esta oportunidad lo organizamos en conjunto con el Diploma de Literatura para la Infancia, Adolescencia y Juventud de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y que va a tratar justamente sobre la relación entre patrimonio e infancia, y patrimonio y niñez. Y a propósito de dos piezas en particular que están en la exposición, una pieza que se llama, que es la poesía de Laura Bustos, la poeta niña. Laura Bustos es una niña que vivió en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, que escribió unas poesías mientras estuvo enferma de tuberculosis, falleció a los 9 años, y su padre, en homenaje a su hija, publica una edición preciosísima con los poemas de esta chica. Se hizo un trabajo muy lindo de recuperación de ese patrimonio, se hizo una reedición hace unos años atrás, y ese es un material que estaba en el Archivo Central Andrés Bello, de esos tesoros que uno de repente se encuentra cuando abre estos cajones mágicos que digo, de repente uno aparecen esas cosas. La profesora Alejandra Araya, nuestra directora, siempre cuenta de muchos encuentros mágicos que ella ha tenido en este espacio, así abriendo cajones. Bueno, uno de esos es el libro de Laura Bustos. Y la segunda pieza por la que nosotros estamos pensando este foro es el texto Caperucita Roja de Gabriela Mistral, que también forma parte de la exposición, que es un texto que, claro, toma esta narración del folclore tradicional y le hace la Gabriela Mistral, en todo su poder de la palabra que tiene, le hace como un giro, y hay una sugerencia de violencia sexual, ¿cierto?, que queda muy es muy clave y muy evidente cuando uno lo lee. Y a nosotros nos sirvió también para pensar justamente toda la dimensión de la violencia en esta tensión de lo público y el ser mujer, ¿cierto? A sí, propósito del acoso y todo eso.
Frente a todo lo que se ha dicho, lo que dices tú, lo que acaban de decir, es como, esta es la Chile. ¿Sí o no? Es como una producción enorme y maravillosa. Sí. Pero ahora vamos a ir a las preguntas de nuestra alumna para que vamos también pudiendo responderlas y conversando a todos. ¿Partamos?
La primera pregunta que tengo, al menos, es para el
profesor Rilly.
Sí, para el profesor Rilly. Me gustaría que nos cuente cuál es su... O sea, habló mucho sobre la diversidad en el aula. Uh-huh. Y de cómo la Universidad de Chile quiere empezar a trabajar en eso.
Yeah.
Me gustaría que usted nos cuente ahora su experiencia personal de, por ejemplo, cuando usted era estudiante, cómo vivía usted la diversidad en el aula y de también cómo usted sentía que los profesores en ese tiempo trabajaban en eso. Además, después... ¿Cómo lo vive usted ahora?
Tengo una historia bien bonita que contaré. O sea, yo la, uno siempre resignifica su propia biografía como algo súper bonito, pero mi familia era del campo. Yo soy originalmente de Temuco hacia la costa, en la región de la Araucanía. Entonces, mis primeros años fueron en un colegio en una comunidad rural, que un colegio de... salas multigrado, donde efectivamente mi familia son descendientes de alemanes y había un espacio tremendamente integrado donde toda la gente del lugar compartía el mismo espacio porque era el colegio que teníamos. Después de eso tuve un tiempo estudiando en un espacio muy segregado, en un colegio particular pagado. Después de eso pasé por un colegio particular subvencionado y hice tercero y cuarto medio en un colegio municipal, en el Liceo Pablo Neruda de Temuco, a los que no creo que me escuchen, pero les mando un cariño.
Cariño para ellos.
Entonces, por historias de la vida, me tocó vivir en distintos momentos, en distintos espacios, en espacios muy enclaustrados, que yo los miro hoy día y son espacios que efectivamente son, desde algunos puntos de vista, tremendamente cerrado, y otros espacios donde efectivamente conocí la formación política, conocí a compañeros que venían de distintos orígenes, y yo de esas experiencias la que más recalco es la experiencia de mi tercero y cuarto medio, la experiencia del liceo, que era un espacio tremendamente reconocido en la comunidad donde, como decía la frase de Andrés Bello, todas las verdades se tocaban. Teníamos espacios que venían de distintos orígenes, que venían de distintos entornos socioeconómicos. En el caso de la región de la Araucanía, un tema muy importante es la participación de pueblos originarios, la participación de personas que vienen del pueblo mapuche, y que eran experiencias que, dado donde yo había vivido o lo que me había pasado, yo no había tenido. Entonces, para mí, tercero y cuarto medio fueron como la antesala de lo que después fue venir la U, de entender este mundo más diverso, más complejo y aprender de eso. Entonces, cuando te enseñan, por ejemplo, historia del pueblo mapuche, o te enseñan la historia de la Araucanía y te la enseñan desde un entorno tremendamente cerrado, o más que tremendamente cerrado, pero que no tiene la visión de un mapuche en la mesa, es muy distinto llegar a comprenderlo en ese nivel de profundidad. Yo, de las cosas que destaco y traigo esa experiencia a colación, ¿por qué? Porque creo que la Universidad de Chile hace eso. Y yo me permito la licencia de pensar que somos de las pocas instituciones en el país que permiten juntar a gente de tan diversos orígenes, de lugares tan, tan distintos, en un mismo espacio. Por eso trabajamos activamente para que sea un espacio cómodo y seguro para todos, para los estudiantes que vienen de entornos tremendamente acomodados y para los estudiantes que vienen efectivamente de entornos tremendamente desfavorecidos, y que todos tengan su espacio adentro, porque creemos que además así se construye ciudadanía. Si no tenemos esos espacios de conversación, si como sociedad vivimos en lugares tremendamente segregados, tremendamente separados, es muy difícil que lleguemos a entendernos democráticamente, que emprendamos a resolver nuestros conflictos, que podamos abordar los desafíos que tenemos como país. Entonces, ya que apelaste a mi experiencia personal, te respondo desde ahí.
Sí.
Una de las cosas significativas que tiene el trabajar en las cosas que nosotros hacemos, y esto de la Semana de la Docencia es una expresión, pero parte importante del trabajo que hacemos también tiene que ver con el hecho de conectarse con establecimientos municipales cuyos estudiantes muchas veces no pensaron que nosotros podíamos ser una opción para ellos. Uh-huh. Y nuestra pega es ir allá y contarles que efectivamente no solamente somos una opción, sino que los queremos, porque necesitamos su visión para poder construir una mejor ciudadanía, para poder entender mejor nuestros problemas y para tratar de cumplir con nuestra misión, que es tratar de construir un mejor país. Entonces, yo creo que el compromiso con la diversidad y la equidad pasa un poco por eso. Si no tenemos a todas las voces en la mesa, es difícil que podamos llegar, y lo vinculo un poco con lo que conversábamos antes respecto a que los ejercicios interdisciplinarios, los ejercicios de tener biólogos, filósofos, artistas en la misma mesa, lo que sale de ahí es genial. Si no salimos de esas casillas, es muy difícil que vayamos a encontrar la solución a los problemas que estamos enfrentando.
Bueno, y es la base de este programa de la Vicerrectoría de Investigación. Precisamente por eso están ustedes acá y por eso están semana a semana diversos actores desde diversos modos de pararse en el mundo del conocimiento. Y qué lindo escucharte la experiencia, porque está totalmente directamente relacionado con lo que estás haciendo hoy día.
O sea, sí.
Qué hermoso, realmente lindo. Sigamos con nuestra alumna, con Sofía Oneto.
Ahora tengo una pregunta para la...
Para Alessandra Buroto.
Alessandra Buroto. En general, la mayoría de actividades que tiene el MAC en sí, que usted nos contó acá, tienen que ver con el tema del medio ambiente y de cómo afecta el humano en el medio ambiente y de cómo esa problemática se puede ver en el arte o cómo se puede dar a conocer todo esto a través del arte. Me gustaría conocer qué los llevó a pensar en esta problemática para traer todas estas exposiciones al MAC. O como, ¿qué los llevó a decir que querían ese tipo de exposiciones en el museo?
Bueno, a ver, yo creo que se produjeron una serie de conjunciones, ¿no? O sea, efectivamente, desde el punto de vista de las líneas curatoriales que estamos llevando adelante, siempre se producen como ciertos niveles de desarrollo, hay distintas problemáticas que el arte... Hay que pensar el arte contemporáneo como una antena, ¿no? O sea, como una especie de receptor y emisor, como una especie de catalizador de lo que está pasando a nivel de problemática contemporánea social hoy día, ¿no? Entonces, si lo pensamos así, no es extraño que lleguen, que acontezcan en el espacio de la producción de arte contemporáneo y en una institución cuya misión es exhibirlas, documentarlas, investigarlas, divulgarlas, tomar estas problemáticas, así también como la agenda feminista en su momento, es decir, una serie de otras problemáticas como lo social, como el extractivismo, que está siendo un tema para distintos artistas nacionales, y no solo nacionales, pero nacionales particularmente, que es lo que significa el extractivismo en nuestro país, no solamente como incidencia en la economía, sino también como lógica de relación para construir este imaginario de país. Entonces, la problemática, yo no diría ambiental, o sea, sí, por un lado sí, ambiental, el medio ambiente como problema, ¿no? Vamos a tener este año una cumbre justamente sobre problemáticas ambientales, una cumbre oficial internacional que seguramente va a tener sus espacios y sus actores off, en el sentido de que va a haber gente y organizaciones muy críticas también a
sí,
esa
y vamos
agenda.
A tener una COI de jóvenes.
Exacto.
Un mes antes de la COP25.
Exacto. Entonces, los artistas que son un poco, y los espacios de exhibición artística, que no son solo de exhibición, sino de problematización, digamos, nos resulta muy natural primero ver qué es lo que se está produciendo, o sea, qué artistas están produciendo qué y en qué clave, sobre todo en qué clave, en qué perspectiva, quiero decir. Y luego todo el trabajo formal de producción de las obras, es decir, bajo qué estrategias, qué dispositivos, etcétera, qué lenguaje. Entonces nos fue muy natural conciliar, a veces puede no resultar, pero conciliar en este segundo, en esta mitad de año, estas tres exhibiciones y plantear esta línea curatorial. Porque, bueno, son temas contemporáneos y son temas que están impactando la producción artística también. Porque implica, y aquí lo transdisciplinar, más allá del tópico ambiental, o más bien yo diría naturaleza, la naturaleza como un agente, otro con el cual tenemos que relacionarnos en otros códigos. Y claro, el arte de alguna manera se convierte en una especie de bocina de una serie de reflexiones que se están dando en otros campos, como el de la filosofía, como particularmente la filosofía de la ciencia, o como ciertas corrientes críticas, los estudios críticos de animales, los estudios poshumanos, y que eso va muy, muy, muy engarzado con los movimientos feministas. Hay un campo reflexivo, una postura reflexiva que también está impactando en varios artistas nacionales e internacionales. Yo te diría incluso que es un eje transversal a nivel mundial.
Muy, muy clara la explicación, de poder entenderla, cómo está contextualizado, ¿no? Qué interesante. Vamos a ir ahora a la otra pregunta de nuestra alumna, Sofía Oneto.
Uh-huh. La pregunta para Camila Plaza. Habla de... tiene muchos elementos presentándose ahora en la Casa Gabriela Mistral. Pero me gustaría saber cómo se conectan todos esos elementos, porque tenemos literatura del siglo XIX, una exposición feminista, tenemos el texto de Gabriela Mistral también. Entonces, ¿cómo pueden conectar todos esos para que estén en el mismo espacio?
Claro. Bueno, la...
No son fáciles las preguntas.
No, buenas preguntas. Justamente fue el trabajo como conceptual que nosotros hicimos a propósito de como del trabajo del arte contemporáneo, un poco como tomando herramientas de ese lugar. El trabajo como la reflexión en el fondo que nosotros hicimos cuando hicimos estas conversaciones con las invitadas, y sacamos todos los materiales a la parrilla en algún momento. Me acuerdo de tener un mesón lleno de documentos, papeles, e ir pensando que en el fondo qué era lo que queríamos decir. Y en ese sentido, lo que conectan toda esta diversidad de materiales patrimoniales, históricos, entre los que se cuentan revistas, pero también, por ejemplo, hay agujas, hilos, hay... no sé, por ejemplo, están los diarios de Justicia Espada, que fue la primera ingeniera de la universidad, está el bachiller de Eloísa Díaz. Todo esa, en el fondo, todos los materiales nosotros los reunimos pensando en este concepto que era el de la idea de la mujer pública y la idea de la atención que ese concepto propone para las mujeres, la idea de lo público. Entonces, la exposición en el fondo está organizada por distintos sectores. Entonces, hay un sector que tiene que ver, por ejemplo, con la escritura. Todo lo que tiene que ver con cómo escriben las mujeres y las dificultades que han tenido para publicar, cómo han publicado, de qué han publicado. Y en ese sentido, por ejemplo, la revista Anales, que es la revista más antigua de Latinoamérica y que ha tenido números seguidos, fue un lugar de indagación para pensar cuántas mujeres han publicado y de qué han escrito. Entonces tiene ese... Por un lado estaría, por ejemplo... la escritura como un lugar de tensión para pensar las mujeres en lo público, la voz de las mujeres, cómo se ha publicado, ¿cierto?, a propósito del juego de los conceptos. Estaría por otro lado todo lo que es, por ejemplo, el voto, que sería como la participación cívica. Están el archivo del Senado, que está con formación, de hecho, en un proyecto en conjunto con el Archivo Central Andrés Bello, nos prestó las actas en donde las mujeres votaron por primera vez. Están exhibidas también. Hay un muro también que es el muro de la intervención, que le llamamos, que estuvo a cargo del laboratorio curatorial feminista de la artista Julia Antivilo, y que en el fondo ellas indagaron sobre todo lo que tenía que ver con la violencia, el femicidio, el feminicidio, y ahí hay una construcción como de arte que trabaja esa temática en conjunto con publicaciones de revistas y escrituras feministas de la década de los 90 y los 2000, que de hecho es muy impresionantemente es una época de la que se sabe poco sobre el feminismo, diciendo que es como reciente. Hemos sabido más de lo que ha pasado en los 40, cuando estaban las feministas organizadas para el voto, pero qué pasaba después de la dictadura con el movimiento feminista se sabe poco, y hay todo un trabajo que ha levantado mucho Julia Antivilo justamente de recuperación de esos archivos y de esa memoria. Y eso lo pusimos, por ejemplo, en diálogo con los pliegos de la Lira Popular, que era es un texto que es declarado Memoria del Mundo y que en el fondo tiene la característica de que nos permite ver lo que hoy día nosotros llamamos como femicidio, pero en la clave de la crónica roja del siglo XIX. Entonces, hacer dialogar en el fondo los documentos del pasado con los con cosas más contemporáneas. Pero fue organizado así, a través de esta idea de la mujer pública y distintos como áreas de discusión en lo que eso se podría plantear.
Sí, es interesante escucharlo, y de hecho nos dicen que nos quedan 3 minutos, o sea, yo de repente digo 3 minutos, no puede ser, pero las preguntas yo creo que han sido muy directas de las de nuestra alumna, y viéndolos a los tres y conversando acá y con tus preguntas iluminando esta conversación, yo diría que deberían trabajar juntos. Dime si no.
Pero necesitamos esas preguntas.
Dime si no. Porque se ve una relación tan directa de cómo unirnos también nosotros desde todas las áreas, ¿no? Bien, esta conversación siempre termina preguntando un poco cómo lo vivieron, ¿no? Y en una palabra, cómo se sintieron. Pero voy a partir, ¿no es cierto?, por Sofía. Tú estás en segundo medio, ¿no es cierto?
Sí.
¿Y qué quieres estudiar?
Aún no decido, tengo opciones.
Estás pensándolo.
Sí. Tenemos una feria de orientación al postulante sí. del 8 al 10 de agosto.
Exactamente. De verdad estaba pensando ir a ferias de carreras. Y dentro la de la Universidad de Chile también.
Por supuesto.
La Universidad de Santiago.
Me comprometo a hacerte el tour personalmente.
¿Viste? Ya. Sofía, ¿y qué te pareció a ti el programa? ¿Cómo tú lo viviste?
Es impresionante, más que nada, la relación que tienen estas tres personas dentro de la educación y el arte, por ejemplo. Porque cada uno tiene algo que hablar y algo que decir acerca de problemas de contingencia social que se viven hoy en día, y a la vez cada uno tiene su propia historia para aportar con esto. Y eso también, no sé si se dieron cuenta, pero yo intenté abogar mucho a su pensamiento y su historia acerca de lo que está pasando el país hoy en día.
Muy buenas tus preguntas. Sofía Oneto, de Colegio Acrópolis, segundo medio. Y nos dice que nos queda un minuto, por lo tanto los demás tienen una palabra a decir cómo se sintieron. ¡Una! Camila Plaza.
Yo había pensado también en impresionada.
Impresionada, pero, bien. Sí. Alessandra Buroto.
Sorprendente. Estaba en la misma línea.
Carlos Delín.
Cómo y agradecido, me tomé dos palabras.
Bien. Muchas gracias a todos. Y bueno, quedan invitados, ¿no es cierto?, para seguir cuando ya se haya producido esta unión, ¿no es cierto?, en la Universidad de Chile, y ya estén convocando juntos, a lo mejor, a una jornada de verano o de o no de verano. Bueno, muchas gracias a todos.
Radio Universidad de Chile y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, a través de la Dirección y Creación Artística, presentaron Creando Conocimiento, una amena conversación entre investigadores y público en general sobre los resultados de las investigaciones y su aplicación en la vida cotidiana entre el mundo escolar y el mundo universitario. Creando Conocimiento cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es producido por el Departamento de Creación Artística de la Universidad de Chile.